Seguimos conversando con Tomás Olivera Chirimini a propósito del candombe. Estamos como en busca del candombe perdido.
Ah, me encanta ese título.
Parafraseando.
Me encanta.
Te lo puse yo cuando hice la nota en Semanario Voces.
Me encanta.
Porque me parece que estás un poco así.
Me encanta. Sí, sí.
Tiene
sí,
algo prustiano.
Sí. Tú no sabes, mira, la base de nuestro grupo, la base rítmica, han fallecido casi todos. Y no te imaginas lo que me cuesta ahora poder armar una cuerda de tambor como entiendo que debe ser. Me cuesta muchísimo, muchísimo. Porque, claro, los tambores que teníamos en Pantú al principio eran todos del barrio. Y eso es lo importante, cuando tiene una misma escuela. Porque ahora vienen de distintos barrios y entonces es una bolsa de gatos. Y desde que aprendieron a caminar hasta ya adultos, siempre tocando juntos. Tan es así que nosotros, en todas las ocasiones que estuvimos en el Carnaval de Niza, después vino la Expo Sevilla, después tuvimos Palma de Mallorca, después, la última, el Festival de los Pirineos, tuvimos 2 meses y medio, Francia y España. Y yo vine a tomar conciencia que lo que hacíamos y lo que era algo admirable era los tambores, hacíamos conciertos de tambores.
Era, ¿sabes que cuando tú me hablabas hoy de los tambores que se contestan, que hay que escuchar, me hizo acordar, y hoy hablaste también, nombraste a Nueva Orleans, una ciudad maravillosa, me hizo acordar al jazz. Es un poco como el jam session.
Claro.
Es decir, que el individuo tiene que estar escuchando al otro.
Muy
para
concentrado.
Es un exacto, que donde se muy corte ahí, sí, se terminó la energía, sí, y...
Si llega a haber un pie, a perderse el candombe, ¿no?
¿Vamos a escuchar a los toques de Morenada?
Sí, cómo no.
Morenada se convirtió en C1080.
C1080, sí,
es el conjunto de mi barrio, de mi casa, estoy a media cuadra.
Bueno, son nuestros rivales de toda la vida.
Ay, no me digas.
De toda la vida existió. Era Ancina y Quarein. Después fue Fantasía Negra, Morenada. Y después fue Bantú, Quarein 1080. En el momento actual nos lleva, por muchos rounds nos lleva ganando Quarein 1080. Pero no se ha dado la... Todavía no se ha dado la pelea final.
No, no, lo bueno,
bueno, si yo te cuento anécdotas, para que veas la rivalidad, ha habido mucha amistad, mucha confraternidad entre ambos, pero siempre yo pertenezco, y esto es histórico, no se da en el caso del barrio nuestro, ni en nuestro país. En otro país, en España, por ejemplo, están hay un festejo de rivalidad de barrios, de carreras de... carreras de caballo, creo que es, sí, que es los barrios rivales. Bueno, y nosotros, a mí me contaban los viejos habitantes del Reus al sur, del barrio Encina, que a veces se le daba por no dejar entrar a nadie, era un barrio, una fortaleza, no se quería entrar a otro que fuera de fuera. Y venían los tambores, los de Quarein. Venían por Isla de Flores desde Quarein. Entonces estos, que eran niños, tocaban los tambores con latas de aceite, porque no tenían dinero para tener tambores. Y imagínate, se ponían en fila en la calle Tacuarembó, Carnel de Isla de Flores, en fila como si fuera la primera línea de un batallón, esperando la llegada de ellos. Y incluso había uno que dirigía la cosa y me decía, mirá, quietos, 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 ustedes venían tocando, Quarein, venían tocando, y ellos quietos, no tocaban nada. Que llegaba un momento cuando dice, bueno, ahora pronto, preparen, apunten, listo, fuego. Y empezaban a tocar con las latas y no lo dejaban pasar. Y no solamente no lo dejaban pasar, lo hacían retroceder. Y dice, hoy no pasan, no vienen al barrio y chao. Una de las anécdotas que te estoy hablando de principios del siglo pasado. Pero te das cuenta, la rivalidad existió siempre, ya te digo, Libertadores de África, Fantasía Negra, Morenada. Y bueno. Nosotros hemos tenido, es un orgullo, porque algún viejo tamborilero me ha dicho una vez, yo no es que quiera expresarme como presumido, me ha dicho alguna vez, los mejores tambores de Uruguay son de Ancina, la mejor forma de tocar es, pero ¿por qué? La UNESCO, tú me decías, en el 2009 decretó como patrimonio de la humanidad los tres toques, el toque de cuarén, que es un toque más lento, donde predominan los bajos, el piano y el bombo cuando existía, y que no nace en el conventillo cuarén, dado que el Morenada nace en 1953. Y ese toque ya venía de los pobres negros cubanos de 1898, de la calle Paraguay e Isla de Flores, hoy Paraguay Carlos Gardel. Ahí se nacen los pobres negros cubanos. Uno de sus integrantes era el extraordinario deportista que fue Isabelino Gradín. Él venía con los tambores y tenía ese toque más bien lentón.
¿Se mantiene así?
No, nada que ver. Y con los cortes, menos. A veces por momentos aparecen dos, tres compases que aparecen, pero no tiene nada que ver, nada que ver. En Ancina es un toque más rápido, más fuerte, más guerrero. Lo dicen, por ejemplo, la comparsa de mujeres que yo las admiro, la Melaza, la hacen con mucho respeto, con mucha seriedad en lo suyo. Me decían, no, Ancina es más guerrero, es guerrero. Es eso, y tú lo puedes sentir en alguna grabación que aún se puede conservar de aquel tiempo. Y sin parar, sin corte, ¿no? Se empieza hasta que se termina. Y después aparece, ya en la década del 50, más del 50 aparece el cordón, el conventillo de la calle Gaboto, Paysandú, que fueron a aprender los toques Ancina. Y si bien lo aprendieron y en determinado momento lo superaron, era mucho más rápido. Con el chico, que es el tambor, el que marca el compás, ¿no? Va mucho más rápido. Entonces es más arrollador. Pero es lo mismo, es el mismo candombe.
Ahora, ¿tú viste que el candombe de cualquier manera tiene una seducción tan grande que cuando vinieron los Rolling Stones, ¿a dónde fue a parar Mick Jagger?
Mira, yo de eso...
Allí, a la esquina de mi barrio.
Bueno, pero yo tengo, pues sí.
Ya ahora me doy cuenta que estamos en barrios rivales. Me pone nerviosa eso.
Pero a la esquina de tu barrio no fueron los plateros. ¿Te acuerdas de los plateros? Only You.
Sí, Only You, sí.
Fueron a mi barrio.
Hablo.
Y estuvieron en casa.
Ah, bueno.
Yo tuve la dicha de haberle dado la mano a celebridades. Bueno, iba a decir todo gracias al candombe. No, todo gracias al candombe. Al candombe sí, fue los plateros sí. Vinieron al barrio por ver el candombe y quedaron bobados. Le di la mano a Nat King Cole. Le di la mano a Louis Armstrong. Y le di la mano a Charles de Gaulle. No por el candombe, por distintas razones. Pero tengo la suerte de haber vivido bastante y de haber tenido ese privilegio, ¿no?
Y hablando justamente de la gente que se seduce, acá hubo algo que a mí me pareció fantástico y que me parece que, por lo menos a mí que me gusta tanto la danza y no importa cuál sea, si está bien hecha, cuando vino el maestro cubano Alonso, invitado por el consejo directivo del Sodre, y montó Candombalé.
Alonso no, sí. Perdón.
Fue ¿quién fue?
El cubano
Herrera. Ay. ¿Herrera?
Herrera, claro.
Gustavo Herrera.
La música de Hugo
Fattoruse. Primero vino Alonso y después vino Gustavo Herrera. Porque fue una época que tuvimos una serie de maestros y coreógrafos cubanos muy importantes. Y eso me pareció maravilloso.
Pero fue maravilloso a todo punto de vista. Tiene mucho que ver nuestro candombe en la faz popular con Cuba. Y históricamente, creo que no es esta... este momento, esta ocasión para poder hablar del vínculo de Cuba-Uruguay respecto a África. Pero Gustavo Herrera, que nunca había venido a Uruguay, que no tenía la menor idea del candombe, lo escuchó y dijo, bueno, yo voy a preparar un movimiento coreográfico, este ballet, en homenaje al candombe. Y tuvimos la suerte de haber sido los elegidos.
Pero fue estupendo.
Me dijo, bueno, ustedes van a aparecer al final sin que se anuncie nada, porque el homenaje es a ustedes. Y bueno, fue... Y a partir de allí fue que Leonardo Aedo, que fue un protagonista en esa obra, él viajó con nosotros a Niza y después estuvo muy vinculado a nosotros. Y
después se radicó en la Argentina.
Algo, sí, fue algo increíble eso de Candombalé.
Vamos a escuchar un poquito, Ariel... Si pones el
3.
el número 3 del CD que trajo Tomás sobre candombalé, y recordamos esa entrada que hubo en el auditorio en aquel momento en Nelly Goitiño.
Quiero hacer justicia de que esa grabación de Candom Ballet, los tambores son de Morenada.
Ah, muy bien.
Si bien el grupo nuestro fue el invitado para participar en el teatro.
Nobleza obliga.
Claro, nobleza obliga que los tambores, esos extraordinarios tambores, son de Morenada. Sí, siempre. Nosotros, mientras no competimos, a mí una vez me dijeron de la Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal, es increíble, el grupo de ustedes es querido por todos, admirado por todos, respetado por todos. No sé qué pasa, porque hay tanta fragmentación dentro de los grupos de candombe. ¿Cómo? Uno habla de bantú y hablan de personas, es increíble. Bueno, todo fue así. Yo tenía mucho vínculo con Juan Ángel Silva de Morenada, y también con Canela y con los demás, y todos con gran respeto. Yo les pedía cosas prestadas, porque nosotros no éramos una comparsa, pero a veces precisábamos un estandarte, una bandera, una cosa. Siempre, cómo no, Tomás, siempre estuvieron muy generosos conmigo. Sin embargo, hasta que entramos a competir. Cuando entramos, en el año 94, desfilamos por primera vez en las desfiles llamadas, y lo decidimos en 10 días, y salimos para divertirnos. Y muchachos, vamos a salir por divertirnos, porque... Pero salimos tocando nuestro ritmo y las cosas como nosotros. Es decir, no con ese colorido que se ven ahora en las llamadas, que es circo. Sino tratamos de ir a lo más auténtico posible. Y aquí sorpresa. Salimos terceros. Quedó atrás Canela, Morenada. Salió primero el grupo que dirigía, lideraba este gran coreógrafo que también fue...
Bueno,
que marcó toda una época, ¿no?
Lo que pasa es que justamente yo lo que creo es que hay que como que ir aceptando que ha habido cambios y que algunos pueden de repente chocarte a ti que sos un purista del ritmo y un purista de las costumbres. Pero me parece que también lo que tiene que ver con la murga, con... Entraron coreógrafos, entraron vestuaristas, es decir, una incidencia muy grande del teatro, de las artes escénicas, y cambió, porque cambió la sociedad, y cambió también los requerimientos que tenemos los espectadores. De repente, los espectadores...
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ah, bueno.
No, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que yo digo, después de haber luchado mucho, 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 ya ves que el año pasado cumplimos 45 años de... actuaciones ininterrumpidas, y habíamos empezamos en el año 71, digamos, oficialmente, pero ya antes ya habíamos empezado. Pero yo llegué a la convicción, después de mucho luchar, de tratar de demostrar las cosas como son, como deben ser, deberían ser, de acuerdo a lo que uno ha estudiado, lo que ha aprendido, pero ahora llegué a la convicción, digo, el carnaval hay que dejarlo tranquilo por su lado, tiene su vida, su camino, ni meterse con el carnaval. Lo que hacen carnaval, que sigan, bueno, si está bien, van al ritmo de los cambios de época, etcétera, pero hay que preservarlo de uno. Esto es nuestro patrimonio, ojo, que no se pierda. Vamos, yo tomo otro camino, yo voy por otro camino. Si a mí el carnaval no me interesa, a lo largo de 45 años participamos dos veces nada más en carnaval, la primera vez salimos tercero en el desfile de llamada, y la segunda vez que concursamos en el Teatro de Verano salimos cuarto, con un jurado que también... que habría un capítulo aparte para los jurados, porque yo he sido jurado y he estado hablando de otros jurados, y bueno, entonces da pena ver cómo se elige la gente para juzgar tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas ilusiones, y a veces ganan algunos que no pueden ganar nunca.
Tuviste que dice Vargas Llosa que estamos en la civilización o en la sociedad o en el momento del espectáculo, ¿no? Y él mismo a veces es rehén de eso, siendo él mismo, con su propia vida personal, un espectáculo aparte. Yo creo que se ha ido perdiendo la autenticidad de muchas cosas, no solo del carnaval, también del tango, si te pones a pensar, incluso hasta a veces de las relaciones y vínculos humanos, ¿no? No son tan auténticos como antes, ya no están de frente, estamos a través de los mensajitos o a través del correo electrónico. Bueno, yo creo que lo inteligente sería poder mechar todo, es decir, que no fuera totalmente superficial, que quede el espectáculo,
es que
pero que
hacer.
También
es
quede
que
la esencia
hacer.
Y se preserve.
Se puede hacer, pero se necesitan apoyo. Yo te digo una cosa que con mucho dolor, después de 45 años de transitar por estas calles, este mundo, nunca me llamaron del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Intendencia Municipal. Nunca me llamaron para preguntar cómo nos había ido en el exterior, qué experiencia, qué podíamos aportar. Entonces, yo digo, bueno, si por ese lado hay que ir a lo privado, porque por el lado oficial están, lamentablemente, se ha entrado en la cuota política, perdiendo la visión de lo que significa el candombe, desde el punto de vista social, en nuestro país y en el mundo entero como cultura de paz. Te digo esto porque hemos participado en decenas y decenas de festivales folclóricos, actuando interrelacionados con distintos países, yo qué sé, desde Marruecos, Irán, España, Italia, yo no sé. Fue increíble. Y siempre en esos festivales folclóricos son ideales para la cultura de paz tan necesaria en el mundo actual. ¿Por qué? Porque sin conocer con Moldavia, sin saber la lengua, terminamos los festivales abrazados todos con lágrimas en los ojos. Todos los países, Rusia, Siria, Irak, todos abrazados llorando cuando nos despedíamos. Mejor ejemplo ese que como cultura de paz.
Lo que pasa es que el arte es una herramienta de paz. En principio es la educación, sí. Y en segunda instancia el arte, ¿no? Es decir, yo soy una convencida de eso y los artistas a veces son un poco dejados de lado porque siempre hay otras circunstancias, digamos, como otros contingentes que tienen necesidades más urgentes.
Ahí entramos en otro tema que es el de la cultura. Ya se termina. Pero la cultura, ojo, es decir, la cultura está por encima de cualquier ideal político. Eso lo aprendí con el esfuerzo Pereira Valdés, que yo tuve tuve deseo de dejar todo lo del candombe durante la dictadura. El esfuerzo Pereira Valdés me dijo, no, tenés que estar allí. Tú no pensás, tenés que estar porque la cultura y todo lo que tenga que ver con ella no tiene nada que ver con un régimen político y está por encima de todo eso. Es lo que representa a un país, lo que representa la idiosincrasia del país. Y si tú no estás, va a estar otro. Y tenés que estar. Y por eso durante la dictadura también seguí. Y seguí haciendo Nicolás Guillén, haciendo Pablo Neruda, seguí Mercedes Sosa, seguí haciendo todo eso, arriesgándome, pero lo hice. Lo hice. Y bueno, sería otro capítulo hablar del candombe y la cultura.
Exactamente, ese es un segundo capítulo. Y volvemos entonces a cómo empezamos. En definitiva, el candombe es un espacio de encuentro. ¿Sí? Algunos bailan, claro. Algunos tocan el tambor, otros marchan, otros lo escuchan, pero es un encuentro en paz. Y yo reivindico que tú lo trates de preservar esa identidad y de preservar tus raíces, y ese es otro tema, ¿no? Es decir, buscar las raíces africanas que tenemos en nuestra cultura uruguaya, que son muchas, porque está en la lengua, está en la gastronomía, está en la música, está en la coreografía, pero ese es otro capítulo para Sin Etiquetas. Te agradezco enormemente, Tomás Olivera Chirimini, y te estamos hablando.
Muchísimas gracias,
momento.
La agradecida soy yo.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.